Bienvenidos a Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos de la selección de tus héroes, la influencia de tus ídolos y el efecto halo. Espero lo disfrutes.
Hola, Nahuel. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Cómo estás? Muy bien.
Bien, bueno, vamos con nuestra conversación de hoy, que básicamente tiene un tema de actualidad con un gran fenómeno que está atravesando nuestro país. Y este gran fenómeno, que es el que quiero que razonemos juntos hoy, que podamos entenderlo, es básicamente el fanatismo, ¿no? Traído más a lo plano, justo en Argentina tenemos la visita de Taylor Swift, y obviamente siempre me gustan ver esos grandes eventos sociales. Obviamente también sigo todos los grandes eventos políticos y demás, pero me encanta ver estos movimientos de grandes multitudes. ¿A qué voy con esto? Hay cosas que no comprendo, directamente no las comprendo. Me gustaría entenderlas, pero no puedo. O sea, es como tipo, como que le doy la vuelta, pero... ¿Y qué es lo que no comprendo? O sea, no comprendo personas acampando durante meses para poder estar más cerca, dentro, adelante de un recital. Nada, filas, eternos, sacrificios que uno hace. Sí, por esto, hasta incluso capaz que estás acampando 5 meses y no conseguís el objetivo. O sea, es algo que siento que es totalmente irracional.
¿Cómo
qué podríamos este empezar a claro, primero veamos qué pasa con este fenómeno y cuál es tu opinión sobre todo esto?
No tengo una opinión más que de describir y tratar de entender por qué se dan, porque esto que vos mencionás es súper interesante, porque es lo que vos observás también en grandes eventos como partidos de fútbol, el fenómeno del mundial, cómo es de contagiosa esa sensación de fanatismo y cómo se entra en estado de ebullición, cómo las masas mismas te impulsan eso. Uno cuando va a ver un evento, en realidad, en definitiva no en sí va a ver al artista, sino más bien va a disfrutar del ambiente que se genera. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros están cableados de tal manera que somos muy influenciados por las emociones de la gente que tenemos cerca. Entonces, cuando vos te metés en un evento como un mundial de fútbol, sí, el espectáculo de Taylor Swift, vos lo que experimentás no es solamente el producto que va a haber, la música, cuando en realidad vos sabés que la calidad del espectáculo es superior en el producto técnicamente grabado que lo que se pone en vivo, pero vos no vas a ver en sí... o mejor dicho, no vas a escuchar la calidad de la voz de ella ni a ver el espectáculo. Vos vas a ver todo, vos vas a sentirte que estás cerca y a pertenecer de una experiencia que es colectiva. Y las masas tienen esta característica extrema de emociones. Vos únicamente podés sentir emociones extremas cuando participás de eventos así, extrema. ¿Por qué? Porque estás cableado para eso, es algo completamente involuntario. Incluso si no te gusta el fútbol, yo por ejemplo estuve en el mundial y a mí el fútbol en sí no me interesa, pero era extraordinario ver el nivel de locura, y cuando digo el nivel de locura es la ebullición emocional que hay en esos espectáculos, cómo de repente la gente entra en un estado descontrolado. Los fanatismos se insuflan a sí mismos, más fanatismo. Y esto es interesante porque este fenómeno también sirve para explicar lo que sucede, por ejemplo, en las contiendas políticas, los distintos grupos políticos, cómo se ponen cuando entra ese tema en ebullición, cuando se pone sobre la mesa un tema político, cómo de repente la gente se exaspera, cómo se enardece. Eso sucede también cuando se discute sobre fútbol, no es mi caso. Y eso sucede porque hay un fenómeno de masificación. Y hay algunos aspectos de nuestro cableado, por ejemplo, el efecto halo. El efecto halo es el halo que tienen, digamos, los ángeles sobre su cabeza. Hay un término en psicología que se llama efecto halo, que es vos tendés a ver a tu celebridad, a tu ídolo, como alguien perfecto. No podés verle los defectos. Se le adjudica a la gente que es muy popular poderes que van más allá de sus verdaderas capacidades. Y eso se debe simplemente a que estamos condicionados a verlos así. Y por otro lado, el sesgo de autoridad, cuando dice algo nuestro líder, es autoridad independientemente de que sepa lo que está hablando o no. El efecto de prueba social, importantísimo en el efecto de masa, en el efecto de, en la experiencia, digamos, de masificación, porque cuando pertenece a un grupo en el que se convergen, digamos, la idea en una sola dirección, entonces pareciera ser que esas son las únicas ideas que hay y se tiende a llevar al extremo. En este momento estamos viviendo el fenómeno de dos guerras importantes al mismo tiempo, la guerra de Ucrania y Estados Unidos y la guerra de Israel contra Hamas, y vos podés ver la irracionalidad en todos los equipos, en todas las partes, en ebullición.
Okay.
Simplemente no se pueden escuchar, no significa que no se pueda juzgar la situación. Lo que digo es que una persona que puede ser una buena persona está defendiendo a alguien que pone en un microondas a un bebé, por ejemplo. Claro. O por otro lado, el del otro grupo ignora completamente el sufrimiento de alguien que pueda hacer un daño colateral. Si un partido político, por ejemplo, te pone un lanzamisiles al lado de un hospital, entonces te está obligando a destruir el hospital, por ejemplo. Y nada de eso se puede razonar con sentido común en un momento como ese, porque tu mismo grupo de alguna manera te presiona, y vos te presionás a vos mismo, porque estás condicionado para hacerlo así, para pensar en términos extremos.
Bien. Bueno, tocaste muchos temas, me gustaría acomodarlos.
No tenés que acomodar, pero derivemos a lo que te parece interesante.
No, pero...
Más que buscar integración.
Tocaste un punto importante. Incluso, acá tenemos un comentario de Gerard que dice, para mí es un aspecto de ritual. Habla de ritual, y yo creo que en algún punto, y siguiendo la línea con lo que estás hablando, es como que no estás actuando de una forma individual. O sea,
no, tendés a
cuando estás
a masificarte, claro.
Entonces vos decís, bueno, toda la masa va hacia adelante, decís, bueno, voy a ver el recital, ponerlo por alguna cuestión así. Entonces, en esa masa yo me apego a este ritual y voy hacia adelante. Ahora, nosotros podemos separar eso de lo que, y perdón, porque acá sí, capaz que estoy haciendo un juicio de valor, sobre el hecho de lo que yo considero en algún punto tipo irracional, que es quedarte en la puerta de un estadio durante varios meses para decirme voy a quedar más adelante. ¿Eso también corresponde
hay varios aspectos a una masificación? Hay varios aspectos respecto de eso. Sí, para empezar, lo que comentaba Gerardo con respecto de los rituales, los rituales no son más que otra estrategia social de convergencia. Vos creás, por ejemplo, en ciertas escuelas o para pertenecer a ciertos grupos se generan rituales, esos rituales, por ejemplo, podrían ser dolorosos, justamente para crear, digamos, un anclaje entre el sacrificio que hiciste para pertenecer a un grupo y el valor que tiene lo que el grupo te ofrece. Hay algo que se llama consistencia y compromiso, que es un sesgo cognitivo, en el cual tu cerebro tiende a vincular en forma, podría llamarse irracional, el costo emocional que tuviste en una determinada circunstancia con lo que pagaste o el valor que tiene para vos. Si hiciste un esfuerzo muy grande en conseguir algo, es probable que te cueste más deshacerte de eso que si te hubiera resultado fácil de conseguir. Los rituales son un aspecto importantísimo en la civilización, en la sociedad humana, porque básicamente ser humanos implica tener creencias que son compartidas, compartir creencias con otros seres humanos. Incluso, aunque sean ficciones, el dinero, por ejemplo, en sí mismo, lo que tenés en el bolsillo, un billete que en definitiva no vale nada, está en tu mente, es una ficción creer y es una ficción compartida, digamos, una creencia compartida de que eso tiene valor. Pero uno le adjudica valor porque el otro le adjudica valor. El ritual doloroso, por ejemplo, para pertenecer a una determinada secta, a un clan, tiene que ver con el compromiso que vos estás desarrollando con ese clan. Ahí está la historia de un ex combatiente de Vietnam, ya anciano, grande, tenía que deshacerse de un montón de cosas, porque tenía ya la casa llena de porquerías, y había una medallita que en el fondo no tenía ningún valor, no era ningún premio importante, pero no se quería, no la quería tirar. ¿Y cuál era la razón por la cual no la quería tirar? Porque cuando se la entregaron en un ritual, se la perforaron en el pecho, y caliente. Entonces, eso generó en su mente un anclaje. Le resultó tan doloroso ganársela que, por más que hoy sea una porquería que no vale nada, no se puede deshacer. Así que todos estos aspectos psicológicos son súper importantes.
Ok.
¿Te
puedo profundizar estos conceptos? Porque siento que hay algo importante que podemos sacar de acá. En donde esto que por ahí te dicen, bueno, las personas que tuvieron un camino más difícil comúnmente valoran más que una persona la cual no tuvo un camino. Y siento que sobre eso se hace como una extrema moralidad sobre esa situación. Entonces te dicen, bueno, si a vos no te ha costado, bueno, sabes que lo tuyo no vale. Entonces se da sobre la vuelta de todo eso, ¿no? Entonces como que de repente está bien que las cosas te cuesten 50 veces más.
Las cosas buenas generalmente cuestan, eso es una verdad, y como uno eso lo tiene muy internalizado, a veces lo lleva hasta un extremo irracional. No todo porque cueste trabajo tiene valor, pero psicológicamente uno siente que tiene valor porque cuesta trabajo. Ahora, ser racional implica justamente luchar en contra de esa inclinación, ponerle un límite a tus emociones en ese sentido, porque vos tenés que saber que son sesgos con los que vos ya venís programado de nacimiento y son comunes a toda la especie humana.
Bien, perfecto. Bueno, y después decías, querías seguir con la idea de la masificación.
El fenómeno de masas es algo con lo que tenés que tener muchísimo cuidado, porque tenés que saber que lo que hacen tus vecinos te influencia mucho. Si vos ves que, por ejemplo, tu grupo de amigos gustan de una chica, va a tender a gustarte esa chica, porque aquellos que pasaron, digamos, la prueba de validación con vos, que son las personas en las que vos confiás, tienen una determinada opinión. Entonces, es importante en este momento de la vida de la especie tratar de luchar contra esas tendencias, porque ya no son valiosas. Si vos en el pasado discutías con tu grupo, y cuando digo el pasado me refiero a 100.000 años atrás, eso podía implicar la muerte segura, porque implicaba el ostracismo, te echaban de tu comunidad. Los seres humanos vivíamos en grupos pequeños de 10, 12 personas, y si vos salías de esa pequeña comunidad, eso significaba la muerte segura. Entonces, por esa razón es que han evolucionado dentro, en nuestros genes, ciertas inclinaciones que sirven para mantenerte vivo. Lo que pasa es que en términos evolutivos, el plazo, el periodo de tiempo que pasó entre ese momento, que fue el plazo mayor de tiempo de existencia de la humanidad, y el tipo de sociedad que tenemos ahora, en términos evolutivos, es insignificante. Y cambió muy rápido, porque en definitiva, y de hecho va cambiando cada vez más rápido. No sé, yo creo que todos notamos eso. Entonces, no vinimos. Hay muchas de nuestras configuraciones naturales que no son apropiadas para vivir en este momento de la vida de nuestra especie humana. Es, por ejemplo, el efecto halo, todo lo que vos mencionabas que generaba esta actitud, que en tu opinión es irracional para una niña, para un adolescente no lo es, que es acampar 7 meses, 5 meses, 6 meses para ver a Taylor Swift. Vos fíjate que solo por el hecho de que acamparon tanto tiempo, ellos le están comunicando a su cerebro y al cerebro de sus vínculos que es algo tan valioso que amerita invertir tanto para llegar a estar cerca de mi ídolo, cuando claramente en términos racionales sería muy difícil defender eso. Pero ya porque hiciste el esfuerzo... otro sesgo cognitivo que opera en la misma dirección se llama la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido indica que cuando hiciste un esfuerzo grande en algo, tendés a querer sostenerlo por más que ya no tenga ningún beneficio. Entonces, el curso de acción racional es simplemente abandonar ese proyecto y terminar de hundir el costo, porque lo único que hace es mantenerte en una situación de menor utilidad o de menor ventaja. Entonces, hay cosas que vos estás haciendo que te hacen daño, pero que las seguís haciendo porque no querés reconocer que perdiste, que invertiste mal o que pasaste mucho tiempo en una determinada actividad que no es satisfactoria. Eso se llama la falacia del costo hundido. Entonces, si vos pasás mucho tiempo esperando que venga una celebridad, te va a ser casi imposible reconocer que... cambiar de opinión con respecto de eso, porque invertiste mucho, porque ya anclaste una serie de emociones a eso que se viene, y reconocer que te equivocaste sería horrible, porque es hundir el costo, porque es enterrar todo lo que hiciste hasta ese momento. Es reconocer que te equivocaste, si es que este razonamiento es adjudicable al fenómeno de Taylor Swift. Porque es subjetivo.
Okay.
Yo no soy nadie para decir que eso vale o que eso no vale. Pero estoy conversando con vos, porque me decías, a mí realmente me llama mucho la atención porque es que la gente hace eso.
Ok.
Ahora, bueno, son todas estas razones. Consistencia y compromiso, la falacia del costo hundido, el efecto halo. Ya hemos mencionado varios sesgos cognitivos que operan en una dirección.
Acá hay una cuestión. El efecto halo es algo que nosotros podríamos manipular de alguna forma, en donde nosotros nos podríamos crear nuestro ídolo, no sé, en lugar de que sea Taylor Swift, me gustaría que ese ídolo sea alguien relevante de otro aspecto de la vida. ¿Hay alguna forma de manipularlo o es algo que, listo, la vida te llevó a que tu ídolo sea este cantante, listo, punto?
Pasa que es difícil, porque si vos tenés la intención racional de cambiar el target, para darte un ejemplo extremo, que pasar de Taylor Swift a Warren Buffett, que no tiene nada que ver.
Bueno, sí. No se me ocurre un ejemplo, la verdad.
Lo que pasa es que el punto es que si yo pienso que tengo que cambiar de ídolo, es porque el otro ya es mi ídolo, ¿entendés? Porque yo ya entendí que esa persona, que la persona 2 es más admirable que la persona 1 o que tiene atributos que yo prefiero incorporar para mí. Por supuesto que para una nena de 12, de 15 años, ver a una persona como Taylor Swift y ver a una persona como Warren Buffett despeja cualquier duda. No tiene, ese señor de 93 años no tiene absolutamente nada que le interese. Pero si esa persona tiene en realidad 30 y le gusta mucho cómo canta Taylor Swift, un día conoce porque ve un video de Warren Buffett, no necesita ningún incentivo adicional para excitarse más con lo que puede aprender del viejito de 93 años en lugar de del artista, sí, por más talentosa que sea. Además son cosas diferentes.
Sí, obvio.
Pero con respecto a tu pregunta, ya para sintetizar, vos me decías, ¿se puede manipular eso? Todo se puede manipular. Lo que pasa es que hay una circunstancia que hace complejo que te des cuenta que lo tenés que manipular, porque si vos ya sabés que el otro es mejor, no necesita ningún incentivo, solito va a tender a prestarle atención al que es mejor para vos.
Ok.
Y convencer a otro que lo que hace estúpido es virtualmente imposible. Si no te están preguntando y vos vas y le querés explicar a otro con lógica racional por qué su perspectiva es estúpida y la tuya no, te van a chocar con un muro como la muralla china.
Ok. Perfecto. ¿Por qué iba esto? Porque pensaba, ¿no? El efecto halo se puede generar sobre, o sea, tiene que ser sobre personas que están necesariamente vivas, ¿verdad? Esto no lo sé, no me queda claro.
No. Podría generar un efecto halo con una eminencia que esté muerta. De hecho, se genera el efecto halo. Si yo te digo, pensá en Adam Smith, ¿vos te podés imaginar algún defecto?
No.
O pensar en Einstein.
O sea, aunque sabía que era...
Te lo podés imaginar a Einstein.
Era tartamudo, ponele, nada que ver, dato de la vida.
Claro.
Pero
eso vos lo sabías, no te lo imaginabas.
Claro, no.
¿No? De hecho, yo no sabía, así que Adam Smith era tartamudo, mirá vos.
Era tartamudo.
Bueno, imaginármelo a Einstein siendo grosero con la esposa me resulta complicado. Y de hecho lo era un vivo bárbaro con las mujeres Einstein, aparentemente. O que era o cometiendo estupideces. Todas son seres humanos y ningún ser humano es perfecto y todos hacemos estupideces. Lo que pasa es que en virtud del efecto halo y la tecnología no suficientemente sofisticada, podemos tender a recibir información muy, muy, muy sesgada. Y los algoritmos, que son los que determinan qué información vos recibís, están diseñados justamente para que te confirmen todo lo que vos ya pensabas antes. Entonces vos vas consolidando tu idea cada vez más y se hace, por supuesto, incrementalmente importante desarrollar el pensamiento crítico, pensar con tu cabeza, entender que por más que admires mucho a alguien, esa persona no es perfecta, pero no viene natural. No viene natural para nada. O sea, tenés que hacer el esfuerzo para no ver a una persona perfecta. Y es muy importante hacer el esfuerzo justamente para no sentirte enamorado, porque como todos sabemos, el amor es una situación en la que el ser humano no funciona racionalmente, no es ideal.
Sí.
Para tomar decisiones con respecto de lo que del objeto de tu deseo, de tu amor, porque no le podés ver los defectos. Los psicólogos dicen hacele agujeritos, o sea, busca, trata de mantener los pies sobre la tierra. Esa persona no es un superhombre ni una supermujer, es un ser humano que, como todo ser humano, tiene pequeños lugares de genialidad. En algunos puntos puede ser genial, pero nadie es genial en todo.
Para acá no me queda claro, ¿Qué quisiéramos buscarle el defecto a algo? No sé, por ejemplo, los ejemplos que vimos. De Einstein me sirve la teoría de la relatividad y punto. De Adam Smith, sus dos principales libros, La riqueza de las naciones y La tirea de los sentimientos morales. Ya está. O sea, si yo genero un vínculo más allá con eso, listo, no importa porque yo estoy sacando lo que quiero de él. O sea, no entiendo dónde está el punto de bajarlo a la realidad, a la persona, digamos. O sea, porque quiero buscar al humano de ese, no sé, filósofo físico que estoy buscando, digamos.
Porque lo que vos querés es que únicamente te influencie en el ámbito de su competencia. Si vos no recordás que estás lidiando con otro ser humano, entonces va a ver a George Clooney, que es un actor probablemente muy competente, pero eso no lo hace experto en café. Y vos sabés que maneja la campaña de Nespresso de marketing.
Ah, ok.
¿Entendés? Entonces, esto te sirve para que George Clooney no te diga qué café tenés que tomar porque no tiene idea sobre café. O no tiene ningún conocimiento especial, ¿entendés? Sobre eso. Es para eso. Es para que mantenerte con los pies sobre la tierra y poder, digamos, tu capacidad de recibir la influencia correcta se maximice. Para que no te influencien sobre cualquier cosa, ¿entendés? O sea, todos tenemos algún punto en el que somos competentes. Y en eso es en lo que nos deberían escuchar. Pero si alguien te idolatra y no te encuentra ningún defecto, te va a escuchar o te va a copiar todo lo que vos sos. Y si hace eso, va a copiar también tus vicios y tus defectos. Entonces, es por eso que tenés que combatir la tendencia a idealizar a alguien. Justamente para no perderse 5 meses de tu vida acampando para un show. Por más bueno que sea el show, probablemente no lo valga. Es para eso. Es para protegerte y poner un escudo sobre la calidad de la influencia que vos recibís de la gente que es popular, porque estamos conviviendo en una configuración que por medio de las redes sociales y de la tecnología y de todo lo que se puede falsificar y todo lo que se puede eludir de exhibir, digamos, de mostrar, pueden crear una imagen ideal y te puede dar un poder que quizá no mereces. Es para protegerte de eso.
Bien.
Einstein te puede explicar física. Einstein te puede explicar matemática. Einstein, de hecho, era bastante competente para leer las situaciones políticas del mundo. Es discutible. Pero te sugeriría que no le preguntes sobre otras cosas, porque si te da una respuesta, te puede confundir. La probabilidad de que te dé una respuesta errada empieza a crecer.
Ok. Bien. Perfecto. Las personas, o sea, seguimos con el del efecto halo. La persona que tiene en un principio el efecto halo, ¿lo podemos llamar ídolo?
Sí.
Ok, entonces si lo podemos llamar ídolo, podemos elegir esos ídolos.
De hecho, la selección de tus ídolos, la capacidad que tenés de seleccionar buenos ídolos determinan en qué clase de persona te vas a convertir. Tu ídolo, eso
quiero escuchar.
Tu ídolos son una estrella de guía. Entonces tenés que ser muy cuidadoso a quienes elegís como referencia y como ídolo, porque vas a recibir una inmensa influencia de esas personas. Y eso puede sucederte con personas vivas, con personas cercanas a vos, o con personas muertas, o con personas de la historia, incluso con personajes ficticios. Y es muy importante seleccionar quiénes van a ser tus ídolos. No es, en absoluto, te sugeriría lo mismo ser influenciado por los líderes, por los ídolos estoicos, por los personajes históricos griegos que ser influenciado, por ejemplo, por ideología radical de extrema derecha o de extrema izquierda. Una persona como Hitler aparentemente era inmensamente carismático. Y el carisma, Nahuel, es un superpoder. El carisma es un superpoder, justamente es un superpoder por todo lo que mencionamos antes.
Todo el dolor y el daño que causa el tipo.
Que podría llegar a causar. O sea, el carisma, una persona que tiene carisma tiene poder. Entonces, si tu carisma está montado sobre una ideología criminal, asesina, tu capacidad de hacer daño se exponencia y la gente se tiene que cuidar de vos. Y es para eso que tenemos que entender todos estos factores psicológicos que nos hacen tan susceptibles a ser mal influenciados y utilizarlo a nuestro favor, como vos bien mencionabas, redirijamos eso. Si sabemos que vamos a ser influenciados por nuestros ídolos, tratemos de elegir conscientemente quiénes van a ser nuestros ídolos. Tratemos de elegir personas que nos indiquen cómo vivir mejor la vida y no cómo arruinárnosla. ¿Entendés? Si, por ejemplo, una nena de 15 años no tiene, por supuesto, en sí mismo nada de malo, pero que elija Taylor Swift de ídola, que no te sorprenda que después desarrolle una anorexia o una bulimia. Porque Taylor Swift es un producto hecho por una empresa a la perfección. Entonces, si imitan algo que, o tienden a imitar algo que es irreal, o que es lo que te presentan los algoritmos en las redes sociales, que es, no es otra cosa que confirmarte que soy imperfecto, porque lo que estás viendo es la imagen de la viva perfección, porque es lo que atrae, porque es lo que llama la atención, porque es lo que vende. Entonces, eso te puede generar, como le genera, de hecho, a una de cada tres mujeres, un trastorno alimenticio.
Ok. Fuertes declaraciones. Es más, bueno, me dejó un poco descolocado, voy a serte sincero.
Pero expandiendo, pero bueno, mi punto, expandí en la inconsistencia.
A ver.
Porque esto es para que no nos olvidemos que acá estamos aprendiendo.
Totalmente. Totalmente. Es más, estoy pensando qué ídolo he tomado yo a lo largo de mi vida que me ha generado cosas muy buenas como cosas muy malas. Bueno, muy malas. Pero sí me ha llevado al atomismo o llevarme a esa cosa de separarme totalmente. ¿Que quién es?
Para muchísimas gracias, Julenka Solenova.
Sí. Obviamente, nuestra gran filósofa.
Ayn Rand.
Hemos leído de ella, y al menos a mí me pasó de que yo en un momento estaba en una cuestión, no sé si usar la palabra agresiva, pero es como que estaba todo el mundo juzgándolo con una vara todo el tiempo.
A mí me generó el mismo efecto. Yo andaba con cara de orto todo el día, andaba enojado todo el día.
Porque decía,
no tenía idea de lo que me estaba haciendo. Y he leído su libro un millón de veces, todos. Pajo. Bueno, ahí te veo bien, listo. Bueno, gracias Paola por la onda, ¿eh? Como siempre. Bueno, Ayn Rand. Ayn Rand, a ver. No es culpa de ella que sea tan extraordinaria como escritora. No, es altísima literatura. El que lee libros y te bancaba entrar en una trama compleja es terriblemente adictivo, La Rebelión de Atlas. Es espectacular, de hecho. Y no es su culpa que por tener una pluma extraordinaria y por ser inmensamente inteligente y logre semejante impacto en la sociedad. Ahí tenés, por ejemplo, Javier Milei, por ejemplo, el resultado de ella, claramente. Para que vean hasta dónde llega la influencia. Ayn Rand es una escritora que hace en realidad la defensa moral del sistema capitalista. En general, el capitalismo se estudia desde el punto de vista económico. Y Ayn Rand lo que hace es desarrolla la filosofía detrás, la filosofía moral que hay detrás del capitalismo, que empieza con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith. Pero esto, digamos, no tiene nada que ver, ella desarrolla una teoría filosófica completa, consistente, pero no deja de ser una ideología.
Y lo que pasa es que ella después escribe estas novelas en donde muestra cómo un hombre debería comportarse bajo su sistema
moral. Un héroe. Exactamente. Como un hombre, vos fijate el poder que tiene, porque, y esto es totalmente consistente con lo que veníamos discutiendo. Ella desarrolla un sistema filosófico, pero no lo escribe en un libro de filosofía. Ella lo que hace es escribir un libro de ficción y esconde todo el tratado filosófico en un libro de ficción. ¿Y por qué lo hace? Porque es una artista. Ella, de hecho, escribía para guiones de cine y ella entendía cómo llegar más a la gente. No impacta igual un razonamiento seco, lógico, como hago yo, por ejemplo, que escribir un libro, que escribir un cuento, una historia. Decíamos, los seres humanos somos criaturas que desarrollamos una habilidad para contar historias, y desarrollar esa habilidad es muy importante en esta vida. Bueno, acá estoy levantando la mano, hay una persona que no sabe contar historias. Yo en eso soy diferente que la mayoría de la gente y tengo ese defecto, y eso me quita mucho poder, porque soy impaciente para eso. A mí me gusta ir al punto, al razonamiento, al principio, al núcleo del conocimiento. Pero la historia es poderosa, porque los seres humanos somos animales que contamos historias. Y mucha de nuestra vida humana está estructurada sobre una serie de creencias compartidas. Harari hablaba de esto en su libro, incluso en Sapiens y en Homo Deus. Nosotros desarrollamos una serie de creencias, nos vinculamos con otros seres humanos que comparten nuestras creencias y construimos nuestra realidad sobre ese marco. Y si alguien y percibimos que otra persona ve una realidad diferente que la nuestra, tendemos a ponernos agresivos, nos duele porque se rompe la realidad. Cuando te rompen la realidad, eso duele. Por esas razones y por muchas otras, es que no va a convencer a alguien de tu punto de vista cuando, o es improbable que lo hagas cuando toda la estructura de la personalidad de la gente se formó en base a otro punto de vista. No es tan sencillo.
Ok. No, para nada. Hasta incluso capaz que te pones a la defensiva o te sentís atacado cuando te rompe la historia.
Cuando quizá otra persona te quiere ayudar, quizá te quieren dar un consejo que te está ayudando y vos sentís un ataque por eso, porque están rompiendo tu realidad. Por esas razones que tenés que pensar muy bien antes de ayudar a otra persona, porque la gente no es fácil de ayudar. Y yo te diría que por lo menos esperes hasta que te pidan ayuda, porque eso por lo menos implica algo de receptividad. Esa es una de las razones por las cuales los psicólogos cobran tan caro. Porque si vos pagás por algo, lo tendés a valorar más, ¿entendés? Acá estás pagando, por lo menos agachando la cabeza y diciendo, ayúdame, quiero saber. Pero caerle a alguien con tu perspectiva, cuando vos no sos su ídolo, tenés que ser su ídolo para que, ¿entendés? Volviendo al efecto halo, para que la gente sea receptiva con vos. Y cuando vos tenés esa capacidad de generar influencia sobre otra gente, tenés que ser muy responsable, porque tenés que saber que ese efecto halo se va a gestar sobre tu cabeza y va a tender a influenciar a otra gente. Y si tu mensaje no es saludable, puede hacer mucho daño.
Okay. Bien. Bueno, amigo, perfecto. Bueno, me parece un buen momento para cerrarlo aquí y seguirlo la semana que viene, ¿te parece?
Bueno, dale, me encantó. Te mando un abrazo y gracias. Gracias a todos.